vamos a considerar lo que se llama la doctrina de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué significado tiene para nosotros esta gloriosa doctrina de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vemos muchas evidencias de esta doctrina, o para sustentar esa doctrina, en la palabra de Dios. Hay muchas evidencias que no dan lugar a las dudas en lo referente a la autenticidad y veracidad de esta doctrina bíblica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en primer lugar las evidencias que nos ofrece el Nuevo Testamento. Las evidencias que nos ofrece el Nuevo Testamento. Pasajes como Mateo capítulo 28, 1 al 20, Marcos capítulo 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 53, Juan capítulo 20, 1 al 25, o al 21 más bien, todos estos pasajes nos narran con claridad esos eventos que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 28, vamos allá, Mateo capítulo 28, dice a partir del versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del día primero de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¡no temáis, id! Da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otro pasaje también, Marcos capítulo 16, nos da también su testimonio acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos 16, 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Lucas también nos da su registro de la historia de la resurrección de nuestro Señor. Lucas 24, y es interesante observar cada detalle que le agrega el Espíritu Santo a través de tus hombres al relato de la resurrección. Lucas 24, verso 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro viendo. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Maravillosa y emocionante, ¿verdad? La narración de estos acontecimientos. Vayamos también a Juan. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo lo llevaré. Jesús les dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieseis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieseis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como ya podemos observar aquí en los evangelios, hay una abrumadora cantidad de pruebas y evidencias que certifican como algo real, verdadero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, además de esas narraciones detalladas que nos dan los evangelios acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, también debemos de decir que todos los demás libros de la Biblia, a partir de los hechos, no son sino un testimonio de esa resurrección que Cristo experimentó en su carne. Así podemos afirmarlo con toda simpleza y veracidad. Los cuatro evangelios nos narran la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el libro de los hechos? Bueno, este libro de los hechos básicamente es la narración y proclamación a los cuatro vientos de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es básicamente en esencia el libro de los hechos, la narración de la resurrección del Señor Jesucristo llevada a cabo por los apóstoles para explicar y aplicar esa resurrección al género humano que se exponía al mensaje que ellos estaban proclamando. En ese sentido, podemos afirmar que los hechos como libro no es otra cosa sino los apóstoles creyendo la resurrección del Señor Jesucristo, confirmando esa resurrección y presentando a Cristo resucitado de manera continua y de manera poderosa. ¿Y cómo presentaban ellos a Cristo resucitado? Lo presentaban como un Cristo vivo y que estaba sentado a la diestra de Dios en las alturas. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no habría tal cosa como el libro de los hechos. ¿Qué es el libro de los hechos? La proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La presentación del Cristo vivo, resucitado y glorioso como el Salvador, triunfante y victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. De hecho, las epístolas dependen por completo de ese hecho real, de ese hecho cierto, de que el Señor Jesucristo es un Salvador vivo, un Salvador reinante, que está ahora exaltado en los cielos como cabeza de la iglesia. ¿Y qué merece? Que se confíe en Él. ¿Y qué merece? Que se le alabe a Él. ¿Y qué merece? Que se le adore a Él. Porque un día retornará con poder y gran gloria para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores aquí sobre la faz de la tierra. Apocalipsis nos muestra repetidas veces a Cristo resucitado reinando en los cielos. Y allí también se nos predice de manera amplia, copiosa, la segunda venida triunfante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las cartas están llenas de referencias a la resurrección del Señor Jesucristo. Veamos también en segundo lugar la naturaleza de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de afirmar, mis amados hermanos, que la resurrección del Señor Jesucristo no fue simplemente salir de entre los muertos como salió Lázaro y otros más a quienes Él mismo resucitó entre los muertos. No fue simplemente salir su cuerpo de la tumba, vivo, después de haber fallecido. No. Si el Señor hubiese experimentado una resurrección de entre los muertos como la de Lázaro u otros que también experimentaron lo mismo que Lázaro, su cuerpo habría estado sujeto a las mismas debilidades, se habría envejecido y habría estado también sujeto a las enfermedades y finalmente a la muerte. Pero la resurrección del Señor Jesucristo no fue como la de Lázaro. No fue como las demás resurrecciones que Él operó en su ministerio, devolviéndole la vida a personas que habían fallecido. Ahora, esas vidas que Él devolvió a estas personas, se las devolvía a sus mismos cuerpos, sujeto a las inclemencias del pecado original que llevaban dentro. En el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo, no sucedió así. Cuando Él se levantó de los muertos, Él fue hecho primicias, Y ese es un término importantísimo en el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo. Como bien lo expresa 1 Corintios, capítulo 15, verso 20. Aquí Pablo está discutiendo con personas que dudaban de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Básicamente es lo que Pablo aquí está haciendo, demostrándole a un grupo de incrédulos que no creían en la resurrección la realidad de esta doctrina. Por eso en el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque estamos esperando a un Cristo, estamos creyendo una mentira. Así de simple. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahí termina esta cita. Es interesante, ¿verdad?, este pasaje, porque se nos presenta a Cristo como la primicia de una nueva clase de vida humana. ¿Y cuál es el punto de partida de esa nueva clase de vida humana? Las primicias. ¿Y cuál es la primicia? La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué prueba y seguridad tenemos de que nuestros cuerpos se levantarán de la tumba? Las primicias. Las primicias en el campo, en los campos de arroz, por lo regular, hay cuando se siembra la parcela del arroz y el arroz ya empieza a espigar y a llenarse el grano, como le dicen, hay un grupo de matas que empiezan a madurar antes de que toda la cosecha esté madura. Esas son las primicias. Esas son las primicias. Son esas primeras espigas que maduran con antelación. 3-4 semanas antes de que las demás maduren, ya ellas están listas para ser cosechadas y para ser comidas. Donde hay pobreza y necesidad, ven eso como una bendición. Porque qué bueno, antes de que llegue la gran cosecha, ya tenemos un anticipo para ir a recoger esas buenas macetas maduras para disfrutar de ellas. Cristo es la primicia, esa primera, ¿cómo se llama? En arroz. Esas primeras espigas de la cosecha. La resurrección de Cristo es la primera espiga madura de esa cosecha que fue ya recogida. Es lo que Pablo aquí nos está diciendo. Él se levantó de entre los muertos y al levantarse de entre los muertos, Él fue hecho primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron. O sea, primicias de una nueva clase de vida humana. Una vida con un cuerpo perfecto. Libre de las debilidades, libre del envejecimiento, libre de la muerte, un cuerpo capacitado para vivir eternamente. Esa fue la primicia que el Señor estrenó con su resurrección de entre los muertos. Ahora, era reconocible el cuerpo que se levantó entre la tumba con el Señor Jesucristo. Era reconocible, podía ser identificado ese cuerpo de esa nueva vida humana que Cristo estaba inaugurando ahí. Era reconocible, se podía identificar ese cuerpo. Es interesante observar algunos detalles. Por ejemplo, vemos en algunos contextos donde los discípulos de inmediato no lograron identificar el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, donde ya leímos, vamos allá. Vamos a ver algunos detalles aquí sobre la característica de la naturaleza del cuerpo del Señor Jesucristo. Lo que primero está claro es que su resurrección puso en evidencia o trajo a la realidad una nueva clase de vida humana. Una vida para ser vivida en un cuerpo resucitado, de una clase única sobre la faz de la tierra. Ninguna otra resurrección fue conforme a esa resurrección. Ninguna otra. Porque en las pasadas resurrecciones que Cristo llevó a cabo, ninguna de ellas fueron del cuerpo, o sea, de la transformación de la naturaleza humana del cuerpo. Ninguna de ellas fue así. Ahora, vayamos a Lucas 24, verso 13. Lucas 24, verso 13. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, note el énfasis, Jesús mismo, no un ángel, no un espíritu desencarnado, no, Jesús mismo, y el énfasis aquí es Jesús en cuerpo y alma, se acercó y ¿qué hacía? Caminaba con ellos. En su cuerpo resucitado, el Señor se podía acercar a cuerpos no resucitados, como el de sus discípulos. Pero también es un cuerpo que tiene la capacidad locomotora, la capacidad de locomoción, podía caminar. Al mismo paso, a la misma velocidad que iban los demás. Todas esas son cualidades del cuerpo resucitado. Se acercó y caminaba con ellos. Lo cual implica que sus piernas, sus pies, tenían la particularidad de poder caminar sobre la faz de la tierra, pisar como usted pisa, como lo hacía antes de la resurrección. Mas los dos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y eso es un dato importante. ¿Por qué no le conocieron? ¿Por qué no lo pudieron identificar? Porque sus ojos estaban velados. Tenían una especie de catarata que le impedía identificar a ese que por mucho tiempo estuvo andando, comiendo, durmiendo, predicando, enseñando junto a ellos la palabra. Y mis hermanos, para que no lo conocieran, evidentemente que tenían que ser velados. Porque imagínense usted, una gente que ha estado tanto tiempo con el Señor, años, conociéndole, compartiendo, ¿no le iban a identificar tan pronto le vieran? Oye, pero tú sí te pareces al Señor. Tú sí te pareces al Señor, pero oye, tus facciones como que son muy parecidas a la de él. Sin embargo, no le conocieron porque sus ojos fueron velados. Fueron velados, propósito, para que no lo conocieran. Entonces, está claro que la razón por la cual ellos no lo identificaron, ¿cuál fue? Porque sus ojos fueron velados. De no haber sido velados sus ojos, debemos de entender que ellos tenían la posibilidad ¿de qué? De conocerlo, de identificarlo, de identificar su nueva humanidad. Ahora, ¿por qué la habrían de identificar? ¿Por qué? Porque la resurrección no incluyó un cambio radical que borrara los rasgos de su humanidad en la que vivió aquí en la tierra. Sus pómulos, sus orejas, la forma de sus ojos, el color de sus ojos, sus cabellos, sus narices, no fueron borradas sus facciones y transformadas en las facciones de otro ser. No. No le identificaron porque sus ojos fueron velados. O sea, las propiedades de su humanidad antes de la resurrección las conservó después de la resurrección. Esas cualidades básicas de su naturaleza, mediante la cual él podía ser identificado como un ser humano, común y corriente, con las mismas cualidades que todos tenemos, pero que lo identificaban a él como un ser único, las poseía desde los pies hasta la cabeza. Todo lo poseía. Nada había sido borrado de su naturaleza humana. Si no le identificaron de inmediato, él apareció en la escena, ¿a qué se debió? Se debió a que tenían los ojos velados. Y esto es interesante porque esto nos dice a nosotros que para que pueda ver a alguien a un cuerpo resucitado, debe de haber la operación de un milagro de Dios. Los ojos naturales por sí mismos no tienen la capacidad para poder identificar a un ser resucitado con aquella resurrección para una nueva humanidad en la que resucitó el Señor Jesucristo. Y eso es interesante. Eso es bien interesante realmente. Observe el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. cuando le quitaron la venda, ¿a quién identificaron ellos? Al Señor Jesucristo. Supieron que con quien él estaba hablando era aquel que durante más de 3 años estuvo compartiendo su vida con la de ellos. Pudieron identificar al maestro. Y esto también es interesante porque nos dice que el cuerpo resucitado que tendremos nosotros después de la resurrección podrá ser identificado por usted y por mí cuando entremos a esa nueva etapa de nuestras vidas. Cuando usted llegue al cielo o cuando Cristo venga por segunda vez, usted podrá identificar sin ningún problema a los que han compartido su fe, a los que han combatido con usted, junto a usted, por años aquí en la tierra. Eso es lo que claramente se nos enseña aquí. Habrá un cuerpo con una clase nueva de vida, la vida resucitada, pero un cuerpo que puede ser identificado, claramente identificado por aquellos que previamente le habían conocido. María Magdalena no lo reconoció el primer día que se encontró con él. Juan 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 16. Jesús les dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús les dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Por qué ella no lo identificó en la primera ocasión? Porque no estaba mirándolo, estaba de espalda quizá, o en una posición que no estaba mirándole la cara, mirándole el rostro. Tal vez, correcto, ya pensaba que quien le estaba hablando era el hortelano. Claro, y se plantea claramente que el cuerpo resucitado del Señor era identificable. Podía ser identificado. No era un cuerpo diferente a aquel cuerpo que lo identificaba a él como un ser humano. ¿Qué se levantó de la tumba? Su cuerpo resucitado, sí, pero su cuerpo resucitado. Por eso María, volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y también es notable ahí ese dato que dice, no me toques, no me toques. Sin embargo, en otros lugares vemos que él invita a los discípulos a que le toquen. Sin embargo, a María le dice, no me toques, no me toques. Ahora, es también interesante observar que él le pone un límite, no me toques. Su cuerpo, su naturaleza humana resucitada, era capaz, ¿de qué? De recibir un toque, de ser tocada. Por eso la prohibición, no me toques. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana podía ser palpada. Era una materia transformada, resucitada, pero era una materia, podía ser tocada. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, dice él. El cuerpo del Señor Jesucristo resucitado podía ser identificado claramente. Era un cuerpo reconocible. Su identidad humana no fue borrada por la resurrección. Por eso podía ser identificado, reconocido por aquellos que previamente le habían conocido. Y eso es un dato importante, hermanos, porque, como sabemos, por ahí hay mucha doctrina que niegan la resurrección corporal íntegra del Señor Jesucristo. De ahí surgió este movimiento gnóstico y otros como ellos que niegan la doctrina de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. El libro como Colosense fue escrito precisamente para refutar lo que negaban, la resurrección corporal del Señor Jesucristo. En otras ocasiones, parece que los discípulos reconocieron a Jesús, vemos, con bastante rapidez. Por ejemplo, en Mateo 28, verso 9, ahí vemos que los discípulos, ahí mismo, identificaron al Señor, desde que éste hizo su aparición. Mateo 28, verso 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Él fue reconocido aquí inmediatamente. Supieron que se trataba del Señor Jesucristo. De ahí su reacción. Se tiraron a sus pies, lo abrazaron y le adoraron. Tan pronto allí le identificaron en su humanidad resucitada. No hubo ningún problema en ese sentido para identificar al Señor. Verso 17 del mismo capítulo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto es interesante porque aquí lo vemos a él hablando. Hablando en un lenguaje tan llano y entendible para sus oyentes como lo había sido antes de su muerte y resurrección. Hablando en un lenguaje humano, en un lenguaje humano. Jesús se acercó y les habló diciendo, y aquí está hablando Cristo resucitado. Cuando Él se levantó de los muertos, no perdió su capacidad humana para comunicarse. No perdió su capacidad humana para comunicarse. Y eso nos indica que Él se levantó de la tumba con su personalidad, o sea, con su humanidad íntegra, con todas sus capacidades intelectuales, volitivas. Y es notable, yo dije, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo le fue dada esa potestad en cielo y tierra? ¿Cuándo? Obviamente a partir de su resurrección. A partir de su resurrección. ¿Por qué?
Bueno, porque en su cuerpo resucitado, él estaría en el cielo y estaría en la tierra. Por eso tiene potestad en su humanidad, en los cielos y en la tierra. Tiene potestad en su deidad, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Juan capítulo 20, verso 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué vieron ellos? Al Señor. Y obviamente, hermano, este regocijo es el fruto de qué? De que ellos identificaron al Cristo resucitado, a aquel que antes de la resurrección había caminado, comido y convivido con ellos todos esos años, todos esos meses. Es lo que vemos ahí en ese pasaje. Ellos identificaron al Maestro. Lo identificaron inmediatamente. Les mostró las manos. Su cuerpo resucitado tenía, ¿qué? Manos. Se levantó con manos, con sus manos, las mismas manos. Pero también, ¿qué le mostró él? Su costado. Ahora, ¿para qué le mostró las manos? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para que vieran lo que habían hecho los clavos. Para que vieran lo que los clavos habían hecho en su cuerpo corruptible, para que vieran lo que los clavos habían hecho, lo que la lanza había hecho en su cuerpo corruptible. Y es interesante eso, mis hermanos, porque muchos se preguntan, ¿y tendremos nosotros en nuestro cuerpo resucitado las marcas de los arañazos que nos dimos mientras andaba por ahí corriendo? Las marcas que recuerdan nuestro sufrimiento aquí en la tierra. Yo pienso que no. Básicamente Cristo aquí tenía esto para llevarlo para el cielo como una muestra al Padre de que lo que le había hecho había sido suficiente por nuestros pecados. Habla de que Cristo podía ser identificado. Por eso 500 lo pudieron identificar. Identificable. 100% identificable. Eso está claro ahí. Y es lo que tratamos de mostrar, que el cuerpo del Señor Jesucristo fue su cuerpo humano que se levantó de la tumba con todas las propiedades de su humanidad. En este contexto, de su humanidad en la carne, su cuerpo de carne y de hueso, como lo enseña ahí el apóstol. Así es. Bueno, mis hermanos, ya terminamos aquí esta lección. Vamos a continuar viendo la resurrección. Un super tema, una super doctrina, el corazón de la fe cristiana, la espina dorsal de la fe cristiana, podemos decir, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. En vano hemos creído. Ahora, como Cristo se levantó la tumba, podemos decir de voz en cuello, llena en nuestra fe, segura nuestra esperanza. A Él sea la gloria por siempre. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que nos da la historia verídica, real, del nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Gracias por su obra que llevó a cabo en la cruz en favor de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos conceda corazones creyentes para experimentar la felicidad de creer en estas verdades. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.